Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Recibe un cordial saludo de José Joaquín Tárraga y de quien hoy te habla, Antonio Jiménez. En nuestro programa de hoy volveremos con un tema de actualidad, como es el sínodo sobre la sinodalidad que se está celebrando en la Iglesia.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Comenzamos nuestro programa y lo hacemos en el Rincón de Cáritas, hoy con Pilar González, responsable de comunicación de Cáritas Diocesana Albacete. Pilar, muy buenos días.
Buenos días, Antonio.
Pilar, esta semana, este domingo, nos hablas del primer curso para animadores juveniles que ha concluido.
Recientemente, además, en esta primera edición, Antonio, han participado 25 personas, sobre todo voluntarios, educadores y jóvenes que participan en nuestros programas y que han disfrutado, sin duda, de una experiencia única, porque no solo han aprendido técnicas y recursos para desarrollar actividades de ocio con niños y niñas, sino que lo han hecho, además, desde una mirada educativa y de derechos humanos.
Un curso muy completo, Pilar, y que además ya van a empezar a poner en práctica dentro de un campamento que se va a realizar próximamente.
Muy próximamente, 14 de estos jóvenes van a participar en esta iniciativa de la que hablabas, que va a comenzar el próximo martes hasta el domingo 2 de julio. 75 niños, niñas y jóvenes de nuestro programa de infancia en Albacete, en Ellín y en Caudete disfrutarán en el Sauco de una experiencia increíble. El objetivo de este campamento, que ya llevamos realizando de unos años a esta parte, es ofrecer una alternativa vacacional y de convivencia a los menores que participan en nuestro programa para que cuenten con una experiencia de vida positiva en espacios diferentes en los que se desarrollan las actividades de manera habitual. Además, también se educa a través de los juegos, de actividades de animación en un entorno natural y también, bueno, pues transmitiendo actitudes, hábitos higiénicos, alimentarios y valores positivos para el desarrollo personal de los niños.
Cambiamos de tema, Pilar, porque esta semana hemos celebrado el Día del Refugiado.
Y se conmemoraba y nos hemos sumado al llamamiento de Cáritas Europa de garantizar el acceso a la protección de los refugiados a través de una mejora del sistema de asilo que sitúe los derechos de las personas en el centro. Y esto empieza, pues, por garantizar vías seguras de protección y condiciones dignas de integración. Son cerca de 110 millones de personas las que vivieron desplazadas forzosamente el pasado año debido a guerras, violencias, conflictos, catástrofes naturales. Y es que huir y dejarlo todo atrás no es a menudo una elección, sino la única opción para un futuro seguro. Desde Cáritas pedimos a los gobiernos europeos que preserven el acceso a su territorio y el derecho de asilo, garantizando procedimientos eficientes y condiciones de acogida dignas. Cáritas acompaña además a muchas personas que día a día buscan cómo solicitar asilo en nuestro país, en nuestra ciudad, también en Albacete. Como que hace realidad, urge dar una solución a la barrera invisible que supone la cita previa en policía para solicitar protección internacional. Y esta solución creemos que debe ser además accesible e igual para todas las personas.
Y para terminar, Pilar, tenemos a la vista esas elecciones generales y, al igual que el domingo pasado, tenemos una propuesta desde Cáritas.
Sí, Antonio, son 8 propuestas. Poco a poco os vamos a ir acercando a cada una de ellas. En esta ocasión nos centramos en la prevención de la exclusión residencial de personas en situación de vulnerabilidad. Desde Cáritas recomendamos la modificación de la ley de enjuiciamiento civil para asegurar que las personas vulnerables no puedan ser desalojadas de su hogar en tanto no se garantice el acceso a una ayuda económica para el mantenimiento de la vivienda o la opción de una vivienda alternativa.
Pues ahí queda esa propuesta. Muchas gracias, Pilar, y hasta el próximo domingo.
Muchísimas gracias a vosotros, Antonio. Hasta el domingo.
Y esta mañana nos acompaña el profesor José San José Prisco. Él es el decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca. José, muy buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Ha estado en Albacete para impartir la conferencia de clausura de curso de Instituto Teológico Diocesano y para acercarnos a un término del que estamos hablando mucho en la Iglesia desde el 2021 por el proceso sinodal. Quizás, si te parece, podríamos comenzar pues explicando, ¿no?, o aterrizando la palabra sinodalidad a nuestros oyentes.
Pues con mucho gusto. La palabra sinodalidad es una palabra que procede del griego y que literalmente significa hacer camino juntos, caminar al lado de otro. Y precisamente se ha elegido como proyecto para este tiempo de la Iglesia porque el Papa Francisco está muy interesado en que todos los fieles, todo el pueblo de Dios, se haga corresponsable en la misión de la Iglesia. Esta corresponsabilidad significa que pastores, fieles, consagrados, todos tenemos que caminar a una juntos, colaborando entre nosotros para la única misión de la Iglesia. No es la misión que pertenece solo a los pastores y que los demás, bueno, pues echan mano, sino que somos todos corresponsables. Eso es lo que significa sinodalidad, caminar con otros, con los que somos corresponsables en la misión de anunciar el Evangelio en el momento presente.
Y dentro de esa misión de caminar con otros, pues hablaste en la conferencia de una verdadera y una falsa sinodalidad.
Sí, porque claro, aquí ha habido bastante confusión, en el sentido de que hemos empezado casi paralelamente el camino sinodal propuesto por el Papa Francisco para la Iglesia Universal, con esta convocatoria del sínodo sobre la sinodalidad, que ha tenido una fase parroquial, nacional, internacional, y ahora estamos en ese momento de discernimiento de lo que ha salido a nivel de continentes. Y paralelamente ha transcurrido también un proceso llamado Camino Sinodal Alemán, que ha sembrado un poquito de desconcierto y confusión, porque no es precisamente el camino sinodal que está proponiendo el Papa. Puesto que el Papa lo que pretende con este sínodo de la sinodalidad, y así lo ha puesto de manifiesto en varias ocasiones, es que los fieles de la Iglesia hablemos sobre cómo estamos viviendo realmente este proyecto de caminar juntos. Si los fieles ven que sus párrocos, que sus obispos escuchan, atienden, están abiertos al diálogo, a la discusión, si en nuestras estructuras eclesiales hay momentos de discernimiento, de oración para buscar la verdad. Esto es lo que se está pretendiendo en este sínodo sobre la sinodalidad. Sin embargo, el sínodo alemán ha ido encaminado desde un principio, allá por el año 2020, desde una encuesta que se hizo en Alemania sobre los abusos a menores por parte de clérigos, y el origen de toda la discusión sinodal ha sido cómo evitar en el futuro estos abusos y proponer nuevas formas de estar en Iglesia, en la idea de que con esas nuevas formas de estar en Iglesia, muchas de ellas son rompedoras en el sentido más literal de la palabra, porque rompen con toda la tradición de la Iglesia. Parece ser que con estas propuestas, a tenor del camino sinodal alemán, se hubieran evitado o se evitarán en el futuro muchos de esos abusos, cosa que está primero por demostrar y, en segundo lugar, que no corresponde al camino sinodal de la Iglesia Universal, es un camino paralelo. Esto ha infectado al resto de los lugares, y en todas las reuniones que ha habido en los diferentes países del camino sinodal propuesto por Francisco han salido estos mismos temas, porque la gente los ha visto, los ha oído en la prensa, en los telediarios. Es decir, ha salido al campo de juego temas que el Papa Francisco no estaba sometiendo a debate del pueblo de Dios.
Y podríamos hablar de un decálogo de buenas prácticas dentro del camino sinodal para en una parroquia, en una diócesis.
Claro, evidentemente, si bien recuerdas, Antonio, cuando se planteó para la discusión en los diferentes grupos parroquiales y demás, la Santa Sede, el Sínodo de Obispos, dio para toda la Iglesia Universal un vademécum. Y en ese vademécum venían precisamente esto que me estás preguntando, cuáles serían el decálogo, o 15 o 20 o 10 o 7, esto es lo de menos, como especie de orientaciones para el camino sinodal. El Papa se ha centrado en tres fundamentalmente. Una es el diálogo, que conlleva escuchar, y siempre el Papa dice escuchar es más que oír. O sea, en la Iglesia tenemos que aprender a escucharnos unos a otros. A veces hay una especie de recelo entre unos y otros, cuando lo que tendría que haber era una verdadera complementariedad. Y a veces los sacerdotes diocesanos miramos con recelo a los sacerdotes religiosos, y los religiosos miran con recelo a los diocesanos, o los laicos miran con precaución o prevención a sus pastores, o los pastores pues a veces se sienten un poco juzgados por los fieles, en fin. parece que estamos todos mirándonos con precaución cuando lo que tenemos que hacer es sentarnos para escucharnos. Y esa es una de las primeras cosas, el diálogo y la escucha. Segundo, dice el Papa, la integración. El Concilio Vaticano II con la teología del pueblo de Dios, que vino a sacar a luz no algo nuevo, sino una teología que había estado presente en la vida de la Iglesia durante todo el primer milenio y que quedó un poco oscurecida en el segundo milenio, nos recuerda que en la Iglesia la igualdad es el principio que nos une a todos y que nace del bautismo. El bautismo nos hace a todos miembros de la única Iglesia iguales en todo. Y los otros, vamos a decir, las otras apreciaciones vocacionales son más bien secundarias. No es que no sean importantes, pero la importante, ¿verdad?, es la radicalmente bautismal. En ese sentido, nos pide el Papa que integremos en este camino a todos los bautizados. Y no solamente a los que habitualmente cooperan en la Iglesia, sino también a otras personas que, siendo bautizados, pueden sentirse alejados o están realmente alejados de la Iglesia. Así que el diálogo, la integración, que es muy importante, y tercera cosa que ha insistido mucho el Papa, es que es un ejercicio espiritual. Es decir, no es una reunión en la que hablamos, damos nuestras opiniones, como una tertulia de televisión, sino que es una reunión que viene inspirada por el Espíritu Santo, por tanto, está animada por la oración común, y desde ella buscar la verdad del Evangelio, y desde esa verdad implicarnos en algún compromiso concreto para la transformación de la realidad según el Evangelio.
¿Qué esperas a nivel personal que aporte este sínodo sobre la sinodalidad a la Iglesia?
Pues pienso sinceramente que, no es que lo piense, es que lo deseo, que lo que aporte el sínodo sea precisamente una clarificación de qué es el propio camino sinodal. Poquito a poco en los diferentes encuentros se ha ido perfilando, se han ido matizando las cosas, se han ido poniendo al lado estos otros temas que han surgido como consecuencia del camino del inadecuado camino sinodal alemán, y yo creo que lo que nos va a dar es una perspectiva nueva para en las asambleas, ya en Roma, poder discutir realmente de lo que importa, que es esto de cómo vamos a caminar juntos, cómo vamos a dejarnos afectar juntos por el Espíritu, cómo vamos a buscar juntos la verdad y cómo la vamos a anunciar en el mundo, jugándonos también la vida, porque de eso es de lo que se trata.
Pues José San José Prisco, decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y acercarnos al camino sinodal en el que estamos todos implicados.
Muchas gracias, Antonio, por haberme prestado este lugar para la palabra.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Momento de escuchar nuestro punto de vista hoy con María Ángeles Zafrilla. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Tenemos San Juan calentito y el verano recién estrenado. Reconozco que es mi estación favorita. Con el cristianismo, la fiesta pagana del solsticio de verano se funde con la festividad de San Juan Bautista, con el guiño de celebrar el nacimiento de San Juan Bautista 6 meses antes que el de Jesús, a quien él bautizó. Y esta simbiosis del solsticio de verano y San Juan Bautista me ayudan a comenzar el verano. San Juan predicó en el desierto, y tantas veces durante el invierno me he sentido en un desierto, me he sentido sola, incomprendida, con un profundo dolor. La hoguera de San Juan me permitió purificarme, quemar en el fuego sin sabores, orgullos, amarguras, incapacidades, rencores, envidias, aquellos dolores íntimos y profundos, la incomprensión, la ingratitud. Quemé en esa hoguera todos mis trastos viejos, Antonio, que me pesaban y no me dejaban avanzar. ¿Sabes que en muchos lugares también es tradición bañarse en el mar o lavarse la cara como símbolo de vida? Pues también me di un buen remojón y me siento ahora viva y plena. La noche de San Juan, Antonio, me ofrece cada año la oportunidad de empezar el verano con la alegría del recién nacido, recién estrenada, sin el peso de todo aquello que me lastra, y así puedo renacer a nuevas oportunidades. Empiezo mi verano con ilusión, con paz, con alegría, liberada, esperanzada y caminando al solsticio de invierno, al nacimiento de la luz. Antonio, ¿cómo empiezas tú el verano? Y nuestros oyentes, ¡feliz verano a todos!
Y antes de marcharnos, informarles que el próximo sábado, día 1 de julio, a las 10 de la mañana, en la Catedral, van a ser ordenados sacerdotes los diáconos Saúl Muñoz y Alejandro Marquina. Hasta el próximo domingo. Adiós.